but it's not really bossa nova.
En unos días va a cumplir 36 años. Podría tranquilamente estar jugando al fútbol todavía, como un montón de jugadores de 36 años que están jugando, ¿no?
Exactamente, como el Héctor Romario Acuña.
¿Coto Correa cuánto tiene?
El Coto Correa tiene como 45 más o menos.
49. Sí. El Loco Abreu que tiene 67. Va a jugar en la selección de La Valleja, sí. Dijo Loco Abreu.
Sí.
¿Dijo eso? Sí. Dijo, va a volver al Club Olimpia de La Valleja para jugar en la selección.
Lo va a contar.
Se autocitó a la selección.
Claro, sí, si lo citan, ¿no?
No, porque el hombre.
Me encantaría que el técnico dijera, no, pero yo no contaba con él.
Es el Loco Abreu, todo lo quiera, pero si nos rinde.
Claro, no rinde. Bueno. Pero estamos hablando de Daniel Baldi, bienvenido. Buenas tardes, Daniel.
Muchas gracias por la invitación.
Que es. Se lo conoce como futbolista por su pasado, sobre todo. Yo me acuerdo mucho en Plaza Colonia, lo tenía la figurita chiquititas, aquellas de los álbumes de Solanas, de los alfajores Solanas.
Mirá, pasa el chivo.
Los álbumes chiquititos. No sé si siguen esos alfajores. No.
¿Cuántos alfajores tuvo que comer? Porque Franco Sena buscó la figurita.
Sí, sí, no, pero en ese año intercambiamos una cosa. Pero eran figuritas que venían pegadas en alfajor chiquititas.
No, yo lo tenía en el Coca-Cola.
Yo tenía un tal Baldi que jugaba me acuerdo.
Era un primo de él.
En Plaza Colonia. Se lo recuerda como jugador entonces, pero mucho más como escritor, porque ha escrito un montón de libros y estamos hablando en este caso de El Doble, su libro más reciente. ¿Cómo la llevas con tanto libro? Muy seguido estás publicando.
Sí, sí, bueno, bien, contento. La verdad es algo que comenzó como un hobby allá cuando iba al liceo en Colonia y hoy día, bueno, ya este es el número 18, creo. Ahora me hasta yo dudo. 18 libros. Es un número, ¿no? Y lo hago, comenzó siendo como un hobby, después, bueno, hace ya 11 años publiqué mi primera novela llamada La Botella Fútbol Club, y a partir de ese momento, bueno,
salieron unas cuantas La Botella, ¿no?
Sí, son cinco libros, y a partir de ese momento empecé a publicar todos los años por lo menos uno, tengo años que publiqué dos también, y acá estamos. La verdad me devolvió mucho más cosas de las que me imaginaba el mundo literario, porque tengo la suerte de haber publicado en el exterior, de una novela mía llamada Mi Mundial, este año estuvo en el cine y con muchísimo éxito.
Sí, la verdad que le fue muy bien.
Sí, sí. Y bueno, ahora estoy con El Doble, que es una historia, creo yo, bastante linda. Es desde el lado del humor, abordé un tema también que a mí me pone muy muy cómodo y me reconforta mucho escribir, que es sobre la vida de los futbolistas, en este caso de la estrella, de Cristiano Ronaldo. Y muchas veces nos imaginamos que viven una vida color de rosas y realmente es difícil ser un Cristiano Ronaldo, un Messi, un Suárez. Viven un poco presos de su popularidad. Y bueno, la historia dice que Cristiano está pasando un momento de mucho estrés, está peleando con los fans, con los periodistas, su popularidad está bajando, entonces montan sus managers toda una red mundial para buscar un doble y poder dejarlo descansar un poco, que solo vaya a jugar al fútbol, y todas las notas, entrevistas y firmas de autógrafos y demás, mandar ese doble. ¿Y dónde lo encuentran ese doble? Bueno, acá en Uruguay, un estudiante de ingeniería que no está ni ahí con el fútbol, y lo encuentran y lo mandan en una misión ultra secreta, no le puede decir ni a la madre, ni a los amigos, ni a nadie lo que va a hacer a España. Supuestamente va becado a estudiar ingeniería y en realidad va a vivir con Cristiano Ronaldo.
Es tremendo.
Porque siempre se piensa un poco en la vida del futbolista, que obviamente tiene muchos beneficios, pero se ha abarcado, por ejemplo, desde el punto en que no llega a primera, desde el punto en que se le acercan, vos también con los libros, desde el punto en que se le acerca al representante, también al consagrado, también el lado oculto que tiene, porque yo me acuerdo una vuelta, escuché al Bigote López, que decía, no me gustaría tener la vida de Cristiano Ronaldo, de Messi, que no pueden salir al parque con los hijos.
Sin duda.
Y me resultó raro, yo dije, este lo está diciendo porque no es Cristiano Ronaldo ni Messi. Pero bueno, ahora vos también lo estás abarcando.
No tuve la misma suerte, pero en realidad tiene las mismas características.
Sí, sí, sí.
Claro. Era un chiste, ¿no? Yo jugué con el bigote.
No, 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 sí, pero sí. Que es raro, o sea.
Sí, realmente, mirá, por ahí nunca llegó a ser un Cristiano Ronaldo, pero yo soy muy amigo de Diego Lugano. Sí. Y sobre todo en la etapa que él era el capitán de la selección, cuando venía acá a Uruguay, yo trataba de ni siquiera le mandaba un mensaje de texto, porque yo sabía que si le mandaba, claro, le iba a generar un compromiso y él iba a intentar verme, ir a casa a tomar unos mates. Pero era tal la vorágine de compromisos. Y
no, cuando vino de Sudáfrica era imponente.
Acá hay, no, era bueno, tremendo. Y en San Pablo es Dios también.
Sí, sí, sí.
San Pablo
sí,
le
sí.
debe pasar lo mismo porque es Dios.
Sí, y, sí. Y realmente trato de ubicarme y decir, bueno, cumplí con tus obligaciones, porque son obligaciones sociales, que la escuela de él le pide que las vaya a visitar, el club de Babi Fútbol, el vecino, los primos, los hermanos, después las marcas que hay que rodar acá, allá, acá. Después
las notas,
después, y en realidad son jugadores de fútbol, tienen que rendir. Por eso me pareció bien lo que hizo Tabárez en las últimas dos fechas de eliminatoria, más allá que yo como gerente de Fundación Celeste me sentí perjudicado con eso, porque se me cancelaron un montón de actividades que teníamos en el complejo. Pero Tabárez dijo, miren, muchachos, nos tenemos que clasificar al Mundial. Acá lo único que importa es lo que hagamos adentro de la cancha. Entonces, como que cerró el complejo y dijo, vamos a focalizarnos en esto, después tendremos tiempo. Y no dejó entrar ni siquiera la Fundación Celeste. Y me parece bien. A veces hay que, por más que suene un poco antipático, hay que tomar esas determinaciones, porque desde el amor, muchas fundaciones, mucha gente, mucha lo que sea, quieren que el jugador esté 10 minutitos y les haga un mensaje, esto y lo otro. Pero cuando querés acordar, perdieron medio día en compromisos y eso desgasta en cierta manera también, ¿no? Entonces me pareció que estuvo.
¿Y por qué elegiste? Porque estás dando el ejemplo de Lugano, que le pasa a eso y que lo podrías haber elegido también. ¿Por qué no? ¿Por qué elegiste a Cristiano Ronaldo en específico?
Elegí a Cristiano porque no está tan cerca de nosotros, lo vemos como algo ya lejos, inalcanzable, es difícil. Si escribía algo, por ejemplo, de Suárez y demás, en realidad lo tenemos acá cerquita, sí, vamos sí. A la Costa de Oro y podemos llegar a tener hasta la suerte de cruzarlo. En cambio, esto ya es más como inalcanzable, ¿no? Y el personaje Cristiano Ronaldo lo vemos como, de cierta manera, altanero, cabrón, como le dicen en España y demás, un tanto irascible es él. Entonces, creo que daba con la talla del mensaje que se intenta.
Claro, de ese personaje, claro, de Cristiano, a mostrar la vulnerabilidad, de repente es un poco más fuerte.
Claro, los cercanos lo vemos como algo más terrenal, algo más accesible, si se quiere. Y Cristiano ya nos da esa imagen a nosotros los uruguayos de como inalcanzable, inaccesible, simplemente porque está en España y porque es portugués. Sí, 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 sí.
Hay muchos muchos libros, ¿no? Imagino documentales, capaz que alguna película de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Tuviste investigando?
Sí, pero traté de hacer un Cristiano Ronaldo de ficción. Primero porque no simplemente lo utilicé como para tener una cierta referencia de que el gurí, cuando va leyendo, lo tenga en su inconsciente, diga, va, así. Pero en realidad es un Cristiano Ronaldo muy lejos de su biografía, real. Simplemente lo utilizo como un personaje que dentro de la talla de lo que se podría haber llamado Juan Pérez, pero por ahí confundí y demás, entonces
Cristiano, el nombre de Cristiano Ronaldo tiene todo lo que necesita nuestra mente para asociarlo con ciertas características.
Totalmente.
Y con eso ya
pero
está.
No quería, porque a ver, nunca se sabe, capaz que hoy o mañana le llega a Cristiano Ronaldo y no quería meterme realmente con su vida y con su, porque va a decir, che, ¿qué está haciendo este tío? En cambio es una ficción total, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿pensaste que en algún momento le puede llegar?
Yo deseo que no.
Pero vos no tuviste ningún inconveniente o conflicto para usar la figura y el nombre
Ronaldo. No lo sé.
Estás asustado.
Capaz que mañana.
Por la duda no vayas para Gau, no vayas.
me dijo la editora, che, y esto tenemos que hablar con Cristiano. Le digo, mira, no hablemos con Cristiano. Y si yo mañana salta un conflicto, bueno, le va a servir el libro.
Claro, claro.
Va a tener una publicidad internacional. No, por eso,
A vos te va a servir también.
No, por eso.
Te va
por
a
eso,
servir, te va a servir y
No, yo creo, a ver, está tratado con mucho respeto y la verdad no tiene nada que ver el Cristiano en la vida real con el del libro, me imagino, capaz que sí, digo, pero cualquier similitud es pura coincidencia.
No, es tremendo la parte que abarca de... Yo lo estuve leyendo el libro y tiene en realidad varias puntas para tocar, y una de ellas es... ¿qué pasa?
No.
Se me ríe, es tremendo.
Y bueno, está bien.
Es que es cinta defensor, lo más cerca de la punta que va a tocar.
Ah, venía por ahí. ¿Cómo no ves el campeonato? Bien. ¿Estás hinchado por Peñarol o no?
Le hizo cuatro preguntas diferentes.
No, porque ya tocaste el tema de la punta.
No, hace años que no hincho por Peñarol. Deseo que Plaza Colonia se salve de ir a la B.
Estuviste en Peñarol cedido, ¿no?
No fue cedido. ¿No? De hecho, me había comprado a Peñarol, pero bueno, decidirme también a los 6 meses, dije, acá no quiero estar más.
Cuando jugó Peñarol contra la Plaza.
Cuando vio cómo jugaba Peñarol, dijo, yo acá no quiero estar.
No, 2004 feo. Arranca en 2004 después de 2003.
En los años oscuros.
Arrancar después.
Oscuros.
Los años oscuros que...
Yo me acuerdo, sí.
Se veía venir que iban a ser duraderos. Porque bueno, no importa. Y en realidad hincho por Plaza, realmente. No, me importa muy poco que gane Peñarol Nacional.
Lo que muestra es la vida típica de el jugador de fútbol que todos nos imaginamos, de dinero, con mujeres, con autos, con casas gigantes. Mm. Y vos, un poco, obviamente, a través de la escritura, capaz que sin cuestionarlo, lo cuestionás eso, mostrando que el loco, llevando esa vida, necesita otro doble.
Y está vacío, porque en realidad eso es parte de
porque en realidad no sabemos cómo se siente Cristiano Ronaldo.
Claro, de la posición que uno logra a raíz de del dinero que hace en el fútbol, pero lo que más añora, a mí me pasó con Luis, por ejemplo, Luis Suárez, las últimas vacaciones que vino en julio, junio, no me acuerdo qué mes fue, y estaba mi mundial en cartel, y estuve con él y me dice, mirá Dani, tengo ganas de ir a ver la peli con mis hijos, hay que ver cómo hacerlo. Y realmente le digo, mirá Luis, una función común y corriente, imposible, olvídate, lo que menos van a hacer los gurises van a estar, tenemos que ver la manera de hacer una función privada. Entonces hablé con la gente ahí del Montevideo Shopping, íbamos a hacer todo un acceso por el estacionamiento, que nadie lo viera, entrar directamente a la sala. Y después me llamó como a los 5 días y me dice, mirá, imposible, no, estoy sobrepasado de actividad, de compromiso, esto, lo otro.
Ya tenía todo muy arreglado.
Sí, pero... no pudimos hacerlo. Entonces, esos tipos lo que más añoran y extrañan es la posibilidad de tener una vida normal y de poder ir a tomar un mate a la Rambla y poder estar tranquilos un momento, ¿no?
Sí, creo que lo ha contado en alguna entrevista a Suárez de que a él le gusta, o sea, le gusta ir al supermercado como cualquier persona y elegir lo que comprar, ¿no? Y que no puede, es increíble.
Sí, vive preso.
Bueno, Batistuta, viste que cuando se retiró del fútbol...
Sí, es tremenda esa historia.
Se fue a Australia porque quería ir a un lugar que nadie lo conociera, que pudiera tener una vida tranquila con sus hijos. Entonces pagó no sé cuántos miles de dólares a una consultora y le dijo, mirá, te tenés que ir acá, a este punto acá. Y hay una anécdota muy graciosa que él estaba jugando al golf, tenía un grupo de compañeros que se juntaban a jugar al golf de ahí de la ciudad. Y un día estaban cambiándose antes de salir a jugar en pleno mundial. Y uno comenta, che, viste que se está jugando un mundial de fútbol. Sí, qué lindo sería. Te imaginabas jugar un mundial todo. Y hacía meses que estaban jugando con Batistuta y no tenían ni idea.
Sí, es el argentino que más mundiales disputó. Y dice que Batistuta, que él le preguntaba, che, ¿cómo es el mundial? ¿Cuántos equipos clasifican? Sí, bueno, y al hijo tampoco. Él dice que no tiene ninguna. También, Batistuta fue alguien que tocó el cielo en Italia, sí, y no tiene ninguna foto de él jugando al fútbol. Dice que el hijo le pregunta: che, papá, ¿vos pateabas penales? Gol. Dice que le, sí, algún gol hice de penal. Dice que le tiraba.
Sí, sí, llega un momento que, claro, que empezás a valorar realmente la importancia de tener una vida común y corriente como la de cualquiera de nosotros.
Y tiene eso en la cabeza de los gurises hoy en día, de los que arrancan, ¿no? Y de repente ven la posibilidad de explotar en el fútbol, ¿no? Este, no sé, gurises de 17, 18 uh-huh. años, pasó mucho con los gurises de la sub-20, sub-17, uh-huh. que les fue muy bien. Como que intentan entrar en esa vida en realidad. La buscan,
sueñan con eso.
Buscan esa vida sin darse cuenta
que después te pasa,
después la van a odiar,
te pasa factura.
¿O no?
Y sí, 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 este, por eso un poco el objetivo de la novela era este mostrar una realidad que muchas veces desconocemos, obviamente, y que si llegamos, bueno, saber más o menos cómo manejarnos, pero si no llegamos también quedarnos conformes que tampoco nos perdimos de algo tan espectacular como creemos, ¿no?
Se estableció ahora un poco ese, no sé si fue a partir de tu libro o qué, pero se estableció un poco eso de la doble vida del jugador de fútbol, de lo que puede pasar, este, que no todos los jugadores llegan. ¿Ha tenido efecto vos con los diferentes lugares en los que has trabajado? ¿Te sí. han dado bola los niños con eso? ¿O estaban a veces cegados en que?
No,
que van a llegar y ser.
Los niños y los no tan niños.
No, yo digo juveniles también.
Sí, sí, los juveniles, la verdad, este, son espectaculares. Siempre están escuchando, tratando de seguir un referente, son unas esponjas realmente. Muchas veces los que tiñen todos somos los adultos, los padres, los hasta los mismos este, dirigentes y a veces hasta los representantes que en realidad empezamos a ver este, el dinero como prioridad cuando hay un montón de componentes previos al dinero. Yo creo que son esenciales para la formación del gurí, ¿no?
¿Tu hijo
Mi hijo juega, está en la escuelita de fútbol del Chifle Barrios, este, estuvo un tiempo en el Baby Fútbol. Él solo decidió irse, me pareció bárbaro, lo apoyé y ahora está disfrutando de ir a la escuela de fútbol. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, yo tuve una época que trabajé con un representante de acá del medio local y el representante no quería ofrecer dinero a la familia, sino más bien una formación en los gurises, y entonces tenían la posibilidad de ir a psicólogo, a nutricionista, y armó como un equipo multidisciplinario, también les daba clases particulares, la posibilidad de ir a clases particulares en las materias que tenían bajas, también profesora de inglés, en fin, había un montón de servicios, digamos, claro, para el jugador, para que lo utilizara gratuitamente, y después que decías eso, los padres muchas veces te decían, bueno, pero ¿cuánta plata nos van a dar? Estaba como inmediatamente, y vos decías, pa, no entendiste nada, ¿no? Te estoy ofreciendo todo esto y me salís con la plata. Entonces, es triste muchas veces eso, pero tampoco hay que hacer juicio de valor, porque muchas veces el jugador sale de lugares que realmente están pasando necesidad. Entonces ahí entra el círculo vicioso de que te doy un poquito y me quedo con el gurí, y después hago lo que quiero con el gurí, y te di. Es un tema complejo, realmente.
No, por lo menos desde que yo soy chico, se habla del baby fútbol, de todo lo que eso genera. Las cifras astronómicas que se manejan hoy ayudan un poco también a que no frene ese tema del baby fútbol tampoco, de que los padres, la exigencia que vos comentabas.
Lo que pasa es que esas cifras acceden a
porque
ella.
Porque yo no sé realmente si se va a cortar ese tema en algún momento.
Acceden, y no, porque cada vez hay más dinero en torno
claro,
al fútbol.
Claro, por eso.
Pero acceden a esa cifra, acceden a vivir del fútbol, como decíamos, el 1% de toda una generación. Entonces yo como padre, yo siempre digo, lo más probable es que tu hijo no llegue a vivir, porque ¿Qué te lleva a pensar que tu hijo va a ser parte de ese 1% y no del 99% restante? Ojalá sea del 1%.
Porque no lo garantiza ni siquiera
nada.
Una condición técnica.
Nada. Yo tuve un montón de compañeros mejores que yo, mucho mejores que yo, que nunca llegaron a primera, y quizá peores que yo, y que llegaron mucho más lejos que yo. Y hay un montón de circunstancias, de imponderables, de, en fin, pero estoy convencido que aquel jugador que se formó, y cuando digo formó, no es solo dentro del fútbol, sino que una formación integral, que estudió, que sabe pensar, sabe analizar, tiene contención familiar, no le seduce la primera de cambio, eso hace una carrera mucho más fructífera que aquellos que están como desesperados y obsesionados para llegar ya a primera y llegar ya a comprarme algo o a tener dinero. Lo compruebo día a día. De hecho, yo hoy día, por el tema de estar de gerente de la Fundación Celeste, tengo muchísimo contacto con Diego Godín y con Lugano, bueno, desde siempre, y con otros jugadores, y es un placer hablar con ellos. La tienen clarísima y es gente que con un espíritu analítico que, bueno, de hecho, no voy a entrar en esto nuevamente, pero están ganando varias pulseadas desde el tiempo a esta parte, y a varios les duele eso. Y varios dicen, no, porque jugar de fútbol, tiene que solo jugar al fútbol y no se tiene que meter en otro terreno. Y claro, flaco, si te estás sacando la plata que te estaba llevando vos de hacía tiempo.
Que se tiene que dedicar a jugar, como
dice. O los otros días dijo un presidente, los jugadores tienen que jugar, nosotros los dirigentes mandamos. Sí. A ese presidente yo le mando a decir que por favor pague los sueldos que está deudando y se calle un poco la boca, porque la verdad,
duras declaraciones,
la verdad es una torrante declarar eso.
No, eso es tremendo, porque aparte el principal actor es el jugador de fútbol,
pero por
no
favor,
es el dirigente.
Pero gracias a eso.
No, porque, a ver, perdón que te interrumpa, pero también, como todo trabajo, ¿no? Es un trabajo y tiene derecho a asociarse y a reclamar por sus derechos, ¿no? Es como...
Pero es como que un albañil diga, quiera expresar algo y diga, no, vos tenés que trabajar, no tenés que hacer nada otra cosa.
Pero es lamentable. Pero con ese discurso, bueno, muchos años se llevaron todo, y ahora, por suerte, en esta nueva corriente de jugador, con otra formación, con otra perspectiva, con abogados de otros lugares que le dicen, che, miren, acá ya pasó hace 10 años esto, es hora de que ustedes allá en Uruguay corrijan las cosas, y con jugadores que realmente, como en su momento lo hizo Obdulio allá antes del Mundial del 50, bueno, de nuevo dijeron, es hora de parar el fútbol, lamentablemente. El más perjudicado cuando se para el fútbol, porque después salen a embarrar la cancha diciendo, no, porque el que vende chorizo, el más perjudicado es el jugador de fútbol, porque el que vende chorizo va
al Parque Rodó.
Y los chorizos que no venden esta fecha, las va a vender cuando se juegue la fecha, así que no hay problema con eso. Pero intentaron hacer cualquier cosa, como siempre, pero a la larga... La justicia gana.
Ya sé que humildemente me vas a decir que no, pero vos estás ahí en la Fundación Celeste. ¿Estos temas también hablan contigo?
No, justamente me dijo en su momento, porque me llamaban algunas radios y eso, porque no sabían. No había fútbol, llamaban a cualquier lado.
Bueno, nos pasó, ¿no?
y justamente me dijo Lugano y Godín, también me dijeron, Dani, olvídate de hablar de la Fundación Celeste, de las escuelas celestes, de esto, lo otro, olvídate. Dejanos.
No, porque te abrió los ojos Lugano y te dijo, olvídate.
Olvídate.
Más allá.
Olvídate.
¿Cómo
fue que le dijo?
Bueno, evidentemente, lo mandé que se callara, porque si no le iba a pegar unas patadas, una patada en la boca. Evidentemente, estamos muy tubón. Y con él le estoy enseñando portugués también.
Estoy enseñando
portugués.
O sea, las dos o tres palabras que manejo.
Podría tranquilamente traducir el libro de Daniel Baldi. Yo te iba a preguntar, después del éxito que tuvo en realidad la película en base al libro de mi mundial, ¿te tomaste como un desafío de esto? Decir, es como, no sé, venimos de ganar el campeonato uruguayo, tenemos que pelear la Libertadores. ¿O cómo te lo tomaste a este libro?
No,
pretendo nada, o dijiste, bueno, me la juego,
No, realmente, mirá, la verdad, la película para mí es un mimo al alma, pero no me cambió en nada, ni económicamente, ni en nada, entonces es como que no le doy pelota. Yo no trato de no darle mucha, eso es un músculo que te lo da el fútbol, justamente. Yo a mí me sirvió no darle bola a la crítica, ni positiva, porque muchas veces uno dice, ah, qué bien, mirá, soy el nuevo Eduardo Galeano, y es mentira, porque sos Daniel Baldi y te falta 10.000 kilómetros para llegar a Eduardo Galeano, y tampoco un desastre, y entonces no me interesa, lo mismo que los premios y todo eso, muchas veces
justo teníamos un cheque de 500.000 dólares para arte.
Eso cuando son así voy, los cobro y muy contento, y pero no me parece que son jurados muchas sí. veces. Yo cuando veo, por ejemplo, la entrega de los Iris y veo como esa fiebre que hay detrás de ganar un Iris, y en realidad es una estupidez, porque digo, si vos estás convencido de lo que haces y te gusta, claro. ¿Qué te importa ganar o no un Iris o que estar nominado, ¿no?
Nos gustaría estar nominados.
Ahí va. Yo le doy mucha bolilla al público que me lee, a aquel que me hace un comentario del libro y demás. Entonces, ya te digo, lo de la película lo tomé como algo lindo que pasó, pero como no era nada más que la película basada en un libro mío, y el libro ya tenía 7 años y es un libro muy exitoso que a mí me sirvió mucho, me abrió las puertas para publicar en Argentina, en Perú, en México y en Paraguay, lo tomé como algo lindo, pero nada más, o sea, no me subo a ningún carro, porque en su momento tuvo mucha publicidad, hoy día ya tiene menos, y el año que viene
está bien. Pero ¿no te parece que puede digamos,
propulsar? Puede ser película.
No, pero lo que digo es que la película o ganar un Iris te puede propulsar a nuevos lectores también.
Sin duda, por eso es que en cierta manera no creo, igual que la película sí, no creo que ganar el Bartolomé Hidalgo, que es el premio de literatura de acá, no lo conoce nadie, no se entera nadie, claro. Que lo ganó, la verdad.
Cabeza a cabeza con los Florencio.
Te digo, ¿quién ganó el último Bartolomé Hidalgo?
No, claro.
Olvídate, son premios inventados ahí para que un escritor se vaya para la casa y diga, mirá qué lindo, que ganó un Bartolomé Hidalgo, y los hijos digan, qué bueno, papá, y nadie más se enteró. O sea, no.
Y fui a la escuela, mi papá ganó el Bartolomé
Hidalgo. Mirá, ¿qué ganaste? O sea, yo creo que realmente hay que aislarse un poquito de eso y decir, fue lo que le dije a la productora, porque venían tirándonos flores con tirándole a quienes hicieron la película, yo simplemente escribí el libro de la película, y le tiraban flores, y un día un periodista con ganas de ser el distinto empezó a matar la película.
¿Quién fue?
No me acuerdo ni el nombre, no. Era de... Bueno, no importa. Y la productora sacó, dice, no entiendo que la gente se pare a aplaudir cuando fue una sobredosis de moralina, toda la película, así está el cine, bueno, todo así. Y entonces la productora le responde por las redes sociales. Entonces yo le digo, vos, déjalo correr, olvídate. Entonces,
lo que pasa es que cuando hay tantas opiniones positivas sobre algo... uno sabe que si hace la negativa va a sobresalir.
Va a sobresalir.
Porque la positiva se está llena.
Es como buscar eso, sí. ¿No? Entonces vos te tenés que apartar de eso.
Hay una frase de una de una gran filósofa, que es Miss Bolivia, que dice, a la filada ni cabida. que es, ¿no? Es como la postura.
A mí me pasó, mira, los otros días. Yo, la verdad, no me interesa hacer política ni nada. O sea, estoy muy por fuera de la política. Me importa muy poco. No soy ni del Frente, ni Colorado, ni Blanco. Ni del Partido Independiente.
Pata Blanca, sí.
Y he votado diferentes candidatos en diferentes elecciones de cualquier partido. Porque, bueno, a veces... Bueno, la última ni siquiera voté. Y no he pagado la multa, te voy a pagar. Pero la otra vez, a mí me hacía mucho ruido que cuando pasó lo de Sendic y eso, la gente de alguna gente del frente, no toda, alguna gente del frente decía, por ejemplo, ¿qué se vienen a quejar de Sendic si ustedes también robaron como a la oposición? Yo digo, pero pará, estamos justificando un robo porque otros roban, o sea, eso, entonces subí a las redes sociales, miren, lo que está mal y lo que está bien, no puedo justificar un acto malo porque antes que yo otros hayan hecho las cosas mal, no es justificación, vamos a tratar de hacer las cosas bien de a partir de ahora. Bueno, a raíz de... me cayeron, pero no te conviene hablar de política. Bastante bien te fue con el frente, vos, fascista. Yo, no. Mantenido por el frente. Entonces, digo, no, es que hay una sensibilidad, sí, y una falta...
Y las redes...
Pero hay una sensibilidad también con el tema de los jugadores más unidos que nunca. También decían, pero ¿por qué no paran Suárez y Godín en España?
Un disparate decir eso.
Bueno, sí, tuvimos acá al Mago Lee. Con una posición muy fuerte respecto a eso, nos levantaron de todos lados también la nota, espero que la de Valdi la levante también, hablando del libro, ¿sí? Ya que levantan esas cosas también le podemos mandar, también hablando de ese tema, donde sí, también se decía eso, ¿no? Porque él...
Sí, un disparate, bueno, porque no tiene nada que ver,
tiran tiros de Europa, decía el Mago, muy crítico también con eso. Digo, es un tema que el fútbol y el fútbol y la política acá son dos temas cruciales. Pero, se cruzan los dos.
Yo siempre digo, a mí me encanta cuando estoy en un asado y eso, escuchar a otro, capaz que el otro me convence y capaz que no me convence, y tolerar la opinión de todos. Y está buenazo cuando pasa eso, si todos opináramos igual y pero ya cuando entras con la bajeza y con eso,
tenemos que ir a una tanda. Y después vamos a 5 minutos a hacer nuestro juego de cada jueves con nuestro invitado.
Por favor.
¿Sí? Le vamos a preguntar a Jacobo y hacer preguntas y respuestas por 7 millones de dólares. Pero como a Daniel Valdés le gustan los premios,
un kilo de yerba.
Esos premios, sí, esos premios, sí.
Cada vez, vamos a ver qué pasa.
Todos los premios, salvo los que son alguna estatuilla o algo, todos los premios que involucran ropa, dinero y alimentos, los retiro todos.
Todo se retira. Muy bien, vamos a la tarde y ya seguimos con Daniel Valdi un rato. Bueno, faltan 15 minutos para las 5 de la tarde. Ya vamos a estar en contacto con Pitufo Lombardo, que toca hoy en Tazú Teatro Bar. Estuvimos regalando entradas a través de nuestro Facebook, Creer o Reventar Radio.
Hay que apoyarlo, que está empezando en esto de la música.
Ah, Pitufo Lombardo, sí, es un joven emergente, sí, ¿no? En esto de la. Y algún día, ojalá lo veamos haciendo murga. ¿Por qué no? Bueno, muy bien. Jacobo, ¿cómo le va?
¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Y bueno, tarde a Daniel Valdi, que ya me ofrezco, en cuanto saca la película del doble, yo puedo ser perfectamente el doble de Cristiano Ronaldo.
Sí.
Ya lo digo nomás.
Para la parte en que hacen que, en el libro que yo estuve leyendo, que Cristiano Ronaldo le da fiebre y además le da una trombosis.
Claro.
Y ahí quedaría igualito a Cristiano Ronaldo.
Con conjuntivitis.
Exactamente. Bueno. Vamos a explicarle de qué se trata el juego, Guillermo.
Sí, exactamente. Son dos preguntas para cada uno, de las cuales valen un punto cada una, y un bonus que contesta el que golpea más rápido la mesa, que vale 656 puntos.
656 está valiendo hoy en la bolsa de New York.
O sea, son dos preguntas
para contestar, tengo que
golpear. No, eso es la última.
Pero estas son de múltiple opción.
Claro. Pero vale un punto cada uno, menos el bonus. Fíjate cuál te sirve contestar bien.
Sí, es así.
Bueno, ¿empezamos con Valdi o con Jacobo?
Empezamos con Jacobo.
Ah, y son las preguntas Messi, porque van para un lado y terminan en otro.
Preguntas Messi.
Adolfo Pérez fue premio Nobel de la Paz,
sí,
y sufrió un robo donde le entraron a la casa. ¿Cuántas veces entra Uruguay en Brasil?
En territorio, ¿no?
En territorio, sí.
37, ajá. 48...
48.
¿Seguro? Correcto, Jacobo. Empieza con un punto arriba, Jacobo.
La típica, si no sé nada, tiro la del medio.
Sí. No, nene, sí. Geografía de segundo, hermano. Sí. Si vos no fuiste al liceo,
lo dijo muy convencido.
Sí, claro, convencido. Nene, señor Daniel Valdi, no todos los niños llegan a jugar en la selección.
Cierto. Claramente.
Cierto.
Pero uno de los que jugó en la sub-17 y la sub-20 fue Leonardo Páez.
Bien.
¿Cuál es el continente con más países?
Muy bueno.
No sabía cómo
bueno.
enganchar el país.
Muy bueno, muy bueno.
¿África, Europa o Asia?
África, Europa o Asia. Bueno. Sí. Para mí es claro, ¿eh?
No, y es Europa, ¿no?
¿Final?
Sí.
Es África. Es para África, para increíblemente. Oh, es wow, África.
Wow. Igual, tranquilo que lo damos vuelta.
El tema es el bonus. ¿Esto?
Después voy a ver cuántos días África, cuántos días.
El año pasado estuvo en la agenda de los medios el caso de los Panama Papers.
Sí, lo escuché.
¿Dónde se fabrican los gorros Panamá? ¿En Colombia? ¿En Ecuador? ¿O en Panamá?
Los gorros Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Ecuador.
¿Final?
Sí.
¡Correcto! ¡Está pasando!
¡Gracias! Gracias. Tengo que el bonus, después tengo el bonus.
Tengo un caje para
A ver.
África tiene 53 países y Europa 46.
Ah, mira.
Acá.
Pero se pensaba que no era verídico.
Bueno, dos, depende, ahora se quieren todos independizar, capaz que
sí,
cambia.
Puede ser, capaz que en los años remando. Sabiendo también, otra noticia que salió, que detuvieron en Israel a un hombre por publicar buenos días en su Facebook pensando que era un atentado terrorista. Lodeiro y Seedorf, ¿dónde jugaron juntos? ¿Botafogo? ¿Corinthians? ¿O en el Milan?
Está repitiendo preguntas.
Una sola.
A ver, ¿Botafogo, Corinthians o Milan?
Me parece una pregunta deliciosa que Lodeiro y Seedorf hayan jugado juntos.
Sí.
No recuerdo verlos juntos jamás.
No, jugaron seguro.
Sí. Botafogo, Milan o
Corinthians. Para mí es fácil.
Para mí empieza con Belar.
Te iba a decir, estaba pensando Lodeiro.
Sí. ¿Qué?
Botafogo, es correcto.
Pero podía ser Corinthians o Milan.
Podía ser Milan.
Pero Lodeiro estuvo en el Milan, ¿no?
Adivino, no.
Ah, no, por eso. Tiene trampa. Claro. ¿Cuándo Lodeiro estuvo en
el Milan? Más fácil. Lodeiro nunca estuvo en el Milan.
Es una gran trayectoria.
Vamos con el bonus. El primero que está en la mesa.
El primero, lo que tiene el bonus es que es una pregunta fácil. Por eso la dificultad es la rapidez con la que tocan la mesa.
Primero que toca se da la vuelta.
Pero no vale, dale.
Pero dos cosas. Primero, si contestan mal, gana el otro.
Sí.
Porque perfecto. Ustedes están
2-1. 2-1 voy a ganar.
Pero igual, esta vale 656.
Sí, igual, nada mal. Pero y no vale la del loco Contreras, que cuando vino a jugar esto, hizo. Y después se quedó pensando media hora.
No vale. La pensamos y después golpeamos.
¿En qué país nació Gabriel García Márquez? ¡El loco Contreras!
No.
Yo ya la sé.
Digo, Colombia.
¡Es correcto! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale,
campeón! Había tanta trampa que digo, me falta que no haya nacido en Colombia.
En el límite, ¿viste?
Ahí va.
Nació en el límite, no.
En el Cerro Chato de Colombia.
Casi pregunto dónde murió, pero iba a ser más complicado.
Bueno,
iba a ser más complicado.
¿Vos jugaste en ese país?
Ha ganado
Venezuela,
Daniel
México.
Baldi. Ah, México, bien.
Ha ganado Daniel Baldi, que se va a llevar un café cortesía de Radio Universal, que ya se lo tomó.
Ya se lo tomó.
Así que
antes de saber si ganaba.
¿Cómo estaba el café?
Riquísimo.
Riquísimo, muy bien. Riquísimo el premio, gracias. Daniel Baldi, pueden conseguir el doble. Editado por la editorial Planeta, su último libro, que está en todas las disquerías, ¿verdad?
En todas las panaderías.
Pelas y parte de la música y todo eso. Todas las librerías y bueno, cuando salga la película.
Espero que nos puedan solicitar.
Espero cuando le gane ese juicio de Cristiano Ronaldo.
Está bien.
Ahí va a estar totalmente fundido. Así.
Gracias, Daniel Baldi.
Gracias a ustedes.